Es la una, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Consejo Europeo debate hoy las nuevas condiciones de la política agraria común. Es la conocida como PAC, de la que dependen miles de agricultores en España. La propuesta que ha hecho el presidente del Consejo, el belga Charles Michel, no es nada favorable para nuestros intereses. En términos reales, recoge un descenso del gasto agrario del 14%. Cierto es que es más elevado en la partida destinada a desarrollo rural que en ayudas directas, pero las organizaciones agrarias estiman que el campo español perdería 925 millones de euros al año con la propuesta actual. Será interesante comprobar la capacidad negociadora del presidente Pedro Sánchez en un consejo que llega en plenas protestas de los agricultores. Esta mañana, Asaja en Extremadura ha recogido el guante del vicepresidente Pablo Iglesias y de la ministra de Trabajo, también de Podemos, que animan a las gentes del campo a seguir apretando. Con esta indicación, anuncian una protesta en Galapagar, donde vive Pablo Iglesias. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
A las organizaciones agrarias no les gustó el primer desplante de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz para reunirse con UGT y con Comisiones Obreras. Por eso el líder de APAG Extremadura, Juan Mitidieri, no descarta seguir apretando, ya que los agricultores tienen razón, según Iglesias, y llegar incluso hasta su casa en Galapagar.
Y lo que pedimos nosotros es que den soluciones y que se deje de apretar, que bastante apretado está ya el campo. Ante eso, nosotros no tenemos problema en apretar y hacerle llegar directamente las reivindicaciones a su propio domicilio a Galapagar.
Mitidieri, que ha puesto en valor las manifestaciones del campo en Extremadura, como las del pasado martes, que pacíficamente llegaron a colapsar la región.
Mientras los agricultores se manifiestan, el gobierno no ha aprobado ninguna sola medida para paliar la situación del campo. El Ejecutivo ha anunciado hoy que la primera gran ley se va a centrar en la educación. Su objetivo es derogar la LOMCE, aunque no tengan los consensos necesarios. Dice la ministra que ya tienen el anteproyecto para empezar la tramitación, Carmela Ballén.
No hay calendario aún, o al menos no lo ha detallado hoy aquí la ministra Cela, pero sí una firme intención, que es derogar la LOMCE y poner en marcha una nueva ley educativa que, según ha explicado la ministra de Educación, se hará con celeridad y solidez.
En las próximas fechas les propondremos un proyecto de ley que asienta la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpora los consensos sociales alcanzados en todos estos años, que vienen dando estabilidad a nuestro sistema educativo.
Pero el consenso no es tal, y así está quedando patente en esta comisión de educación, donde algunos de los grupos están pidiendo ese gran acuerdo de base previo.
¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que sigue creciendo el número de contribuyentes que marca cada año la X de la Iglesia en la declaración de la renta. Solo el pasado año 8,5 millones de personas lo hicieron. Es la cifra más alta hasta la fecha, y gracias a ellos 4 millones de personas se beneficiaron de la labor asistencial de la Iglesia Católica. Fernando Jiménez Barrio Canal es vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
284,5 millones. Se trata de la cifra más alta desde el comienzo del inicio de la asignación tributaria, desde este nuevo sistema que hace girar la colaboración del Estado con la Iglesia en la voluntad personal de cada contribuyente.
Crecen los homicidios y los delitos sexuales. Son datos de Interior que reflejan que el pasado año los asesinatos en España se incrementaron casi en un 15% y las denuncias por delitos sexuales aumentaron un 11%. Y en China, un nuevo cambio de criterio sobre los infectados por coronavirus contiene las cifras, ya que de ayer a hoy el número de nuevos infectados ha caído más de un 75%. Las cifras quedan de momento en 2.118 muertos y casi 74.600 los contagiados. 16.000 personas han conseguido superar la enfermedad, mientras que 12.000 están ingresadas en estado grave.
Y comienzan las eliminatorias de la Europa League para Sevilla, Getafe y Español de Barcelona. José Luis Corrochano.
Son partidos de ida de 16avos de final a las 7:05 en Rumanía, Club Sevilla, y en Madrid, Getafe, Ajax, y a las 9 de la noche en Inglaterra, Wolverhampton, Español. En la Liga Española, esta mañana el Barcelona ha pagado la cláusula de 18 millones de euros por el delantero del Leganés, Martin Braithwaite. Firma hasta 2024 con 300 millones de cláusula de rescisión. Va a ser presentado esta tarde. El Leganés, a pesar de solicitarlo, no va a poder fichar. Y la presidenta María Victoria Pavón ha dicho que el daño ya está hecho. Pregunta para el director general Martín Ortega.
¿Consideráis que os han robado?
No, consideramos que hay una normativa que actualmente a todas luces creemos que no es justa, que el FC Barcelona se ha beneficiado de esa normativa y esa habilitación legal que le han concedido, y que el perjudicado de toda esta historia es el Club Deportivo Leganés.
Noticia de hace tan solo unos minutos en Málaga, la juez María Jesús González aparta a los Altani del Málaga y nombra un administrador judicial. Y además noticias que recogemos de esta mañana, Marc Márquez, el piloto y campeón del mundo español, amplía contrato 4 años más con Honda, Roger Federer se opera de la rodilla y se pierde Roland Garros, y a las 5 de la tarde en Rumanía, baloncesto, juega la campeona del mundo, España contra Rumanía, fase de clasificación para el Europeo 2021.
Y la actualidad de este jueves, Marta, sigue en Alemania. Seguimos pendientes de ese terrible suceso, ataque que ha ocurrido esta misma madrugada en la ciudad de Hanau, muy cerquita de Frankfurt. Al menos hay 9 personas muertas por el tiroteo de 2 locales en el centro de la ciudad. El atacante también ha sido hallado muerto junto a su madre en casa. Así que la cifra total de fallecidos por este ataque sería de 11.
Sí, junto a esos 2 últimos cuerpos, las autoridades también han encontrado una carta, un vídeo, donde el autor expone los motivos del ataque. Este hallazgo pues ya ha reforzado esa versión que se manejaba desde el inicio, la manejaba la propia policía alemana, y es que se ha producido un ataque contra 2 locales de procedencia extranjera, uno de comida oriental, el otro de fumadores de shisha, las conocidas como cachimbas.
Lo que vamos conociendo también, Marta, son detalles del atacante. Se trata de un hombre, 43 años, nacionalidad alemana. Todos estos indicios han hecho que la Fiscalía General de Alemania se haya hecho cargo del caso, porque hay pruebas que demostrarían que el autor del ataque es un ultraderechista y que la motivación de su ataque es por cuestiones ideológicas.
Sí, bien, mientras vamos conociendo más detalles sobre este ataque, lo que vamos a hacer es ir directamente en Mediodía COPE a esa ciudad cercana a Frankfurt para conocer pues cómo están viviendo este día.
Y a la 1:08 en Hanau nos escucha ya Osvaldo Jiménez, que vive muy, muy cerca del lugar donde ha tenido lugar esta masacre. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú vives muy cerquita de ese lugar, ¿no?
Muy cerquita, sí, de donde han pasado los hechos esta noche, sí.
¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Estáis preocupados?
Pues claro, es algo que nadie espera que suceda, y es una ciudad muy tranquila, muy multicultural, y nadie se esperaba esa barbaridad, esa barbarie, por llamarlo de alguna manera. Claro, es el tema de conversación, está en boca de todos a día de hoy. Uh-huh. Es bastante fuerte, la verdad.
Osvaldo, ¿llega información fluida de lo que ha sucedido?
Sí, sí, las redes sociales se van actualizando en cada momento. Yo esta mañana he pasado por las calles donde fueron los sucesos de anoche. Está todo cortado, muchísima televisión, muchísima policía. Y la verdad que el ambiente es extraño para lo que se suele vivir en esta ciudad tan pequeña. Bueno, es una gran urbe, ¿no? Y sí, hay mucha información. Bien, como bien habéis comentado vosotros antes, ya teníamos nosotros información de la mentalidad muy ultraderechista que tenía esta persona.
¿Tú cuándo te enteras del ataque, Osvaldo? ¿Cuándo te enteras del ataque?
Yo me he enterado esta mañana. Esta mañana, de hecho, un amigo mío de España es el que me ha mandado un enlace con lo sucedido. Yo estaba anoche en casa. Sí que escuché pues ruido de sirenas, de helicópteros, pero claro, nadie lo relaciona con una barbarie así. Pues uno puede pensar, pues bueno, pues el helicóptero puede ser traslado de algún accidentado, sirenas de bomberos, pero claro, esta mañana al despertar me ha preguntado un amigo de España, oye, ¿te has enterado? ¿Estás bien? Y he leído el artículo y me he quedado, vamos, la verdad que sin palabras, palabras.
Osvaldo, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en esta ciudad, en Hanau?
Llevamos aquí en Alemania.
5 años. Yo no sé si os esperabais algún episodio de estas características, ¿os ha sorprendido?
Sorprende muchísimo, muchísimo. Es algo, pero claro, también mirando hacia atrás, los sucesos que hubo en Múnich, en el mercado invernal, sí, en Navidades, y claro, todo se va sucediendo, y es algo como que se ha puesto, no decirlo de moda, pero hay una mentalidad aquí que sorprende mucho a los que somos de fuera, la verdad.
Pues Osvaldo Jiménez, tú eres de Albacete, ¿no, Osvaldo?
Sí, de Albacete.
Que lleva 5 años viviendo en esta ciudad alemana de Hanau. ¿Por motivos laborales, sí, estás en Hanau?
Sí, por motivos laborales, efectivamente.
Pues nada, que la situación se vaya normalizando, que este ataque sea puntual y que, lógicamente, nuestro deseo es que no se vuelva a repetir ni en Hanoi, en Alemania, ni en ningún otro punto. Gracias por atendernos en Mediodía COPE. Osvaldo, un abrazo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego.
Y la siguiente historia, Marta, es preciosa.
Muy
nos
bonita,
ha
sí.
emocionado a todos, nos ha hecho recordar otras parecidas. Y la protagonista se llama Dagmar Turner. Es una paciente inglesa que, atención, ha sido capaz de tocar el violín en medio de su propia operación para extirparle un tumor cerebral. Resulta increíble. Pero así interpretaba esta paciente inglesa tumbada en la camilla mientras un equipo de médicos del Hospital King College de Londres le estaba operando.
Bueno, la operación fue hace un mes. Ahora el vídeo, lógicamente, se ha hecho viral, ¿no? Se la ve, pues, tumbada en esa mesa de operaciones y tocando al mismo tiempo.
No es nada fácil eso, no, Marta. Si de por sí es complicado tocar el violín sin ningún tipo de contratiempo, bueno, ya te están operando, ni te cuento.
Bueno, se la despertó precisamente para eso, para que, bueno, siguiera tocando el violín y ella pudiera preservar esas facultades, ¿no? Los médicos, pues, lo hacen de esta manera para no dañar esa zona del cerebro que se ocupa de dar la orden a las manos para que toquen.
Bueno, en Mediodía COPE hemos querido preguntar al doctor Luis Ley, que es jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Ramón y Cajal, que está más que acostumbrado a hacer este tipo de operaciones, y nos ha contado cómo se prepara el paciente.
La cirugía es lo más espectacular de todo, pero tiene un proceso antes y después de la cirugía que es tan importante como el momento en sí. Es decir, hay que preparar al paciente y explicarles que le vamos a despertar o que va a estar despierto todo el rato, que vamos a necesitar su colaboración.
Bueno, estamos hablando de una operación realizada en el King College de Londres, pero esto también se ha hecho aquí en España. Mira, sin ir más lejos, en 2015 hubo una operación muy similar. El malagueño Carlos Aguilera tocó el saxofón mientras lo operaba un equipo de profesionales del Hospital Carlos Haya de Málaga. En Mediodía COPE nos hemos puesto en contacto con él y nos contaba ese momento en el que, siendo saxofonista profesional, como es, vio que el diagnóstico podía dar un giro enorme a su vida.
Y yo estaba ya intentando, pues, asimilar que la música, pues, se iba a perder y que tendría que volver a una vida un poco distinta, ¿no? Pero fueron ellos los que fueron, me parece que 2 o 3 días después, cuando me lo propusieron, y dije, pues, venga, porque si era la única posibilidad, siempre que hay que intentar pensar que si sale mal, bueno, pero por lo menos se intentó.
Yo tengo curiosidad, Marta, por saber si él sintió algo durante la operación.
A ver, por suerte no, porque obviamente a la hora de abrir la cabeza, pues tenía, digamos, una anestesia general. Pero, por ejemplo, para estar despierto y hacer todas las actividades, me dijeron, una anestesia local que hacía efecto solo en la parte superior de la cabeza donde estaban tocando. Obviamente, si no, pues no hubiera podido no hacer ningún movimiento.
Y al otro lado estaba el equipo de médicos y al frente Miguel Ángel Arráez, jefe de neurocirugía del Hospital Regional de Málaga, que está con nosotros en Mediodía COPE. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos mucha curiosidad en saber qué es lo que ve un cirujano en el momento en el que está realizando esa operación y el paciente comienza a tocar, en este caso, Carlos, ese saxofón. ¿Qué es lo que veis?
Bueno, realmente nuestro campo en ese momento está restringido al sistema nervioso, y cuando llevamos a cabo la intervención quirúrgica, como comentaba el doctor Luis Ley, pues realmente es la fase en la que nosotros estamos con el microscopio quirúrgico y con una serie de técnicas accesorias y un equipo alrededor de nosotros compuesto, pues, por neuropsicólogos, neurofisiólogos. En el caso concreto del paciente Carlos Aguilera, pues uno de nuestros médicos junior es músico y precisamente especialista en saxofón, y eso contribuyó a que pudiésemos evaluar concretamente el doctor Guillermo Ibáñez, que fue el neurocirujano que llevó a cabo la intervención quirúrgica, como digo, se pudiese evaluar el grado de acierto de nuestro paciente en la interpretación de las piezas musicales, etcétera.
Estamos hablando con don Miguel Ángel Arráez, tras conocer ese caso de esa paciente inglesa, de Dagmar Turner, que tocó el violín en medio de su propia operación para extirparle un tumor cerebral. Me imagino que le habrá traído el caso de Dagmar Turner muchos recuerdos, ¿no, doctor?
Pues ciertamente, porque aquella fue una cierta aventura. Hay poquísimos casos descritos en la historia de la medicina y realmente este viene a ser uno más de los muy pocos que hemos tenido la oportunidad de tener conocimiento. Y realmente pues todo aquello supuso para nosotros, en primer lugar, la satisfacción de poder ayudar a Carlos, ¿no? e intentar evitar que la intervención quirúrgica supusiera el fin de su carrera profesional como músico, ¿no?
¿Era la primera vez, Miguel Ángel, que os enfrentabais a algo así?
Pues ciertamente sí, y como digo, pues con el caso de la paciente inglesa, no sé si serán 3 casos en la historia los que hay registrados, y concretamente el primero de ellos no era en relación con una intervención de una extirpación de un tumor cerebral, otro tipo de patología, o sea que son casos realmente anecdóticos.
¿Qué supuso para usted, doctor, profesionalmente esta operación?
Bueno, realmente para nosotros suponía la cristalización de un equipo que se había ido forjando a lo largo de una serie de años, en los que el cometido fundamental era poder llevar a cabo la extirpación de un tumor cerebral con el paciente despierto. Y digo que realmente detrás de este tipo de intervención, aunque muchas veces el cirujano tiene el protagonismo, pero realmente el equipo de anestesia juega un papel extraordinario, porque prácticamente desde el punto de vista farmacológico es como si se le diese a un interruptor para despertar o dormir al paciente.
Y eso es lo que hemos querido hacer en Mediodía Cope, recordar aquella operación liderada por Miguel Ángel Arraez, pero detrás con un gran equipo que fue todo un éxito. Doctor, gracias por haber estado en Mediodía Cope, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Cope, estar informado.
Este fin de semana,
a ver, dame música de ronda.
El deporte se vive en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego y demás cosas.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Eibar, Levante, Real Madrid.
¡Pégale, pégale, pégale!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Villarreal.
Repartimos felicidad, qué bonito.
Y además, desde Zaragoza, el partido clasificatorio para el Eurobásquet 2021. España-Polonia. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Verti o falso? Y si en Verti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno esta noche en Telecinco.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. A partir de las 2 nos vamos a situar en todos los puntos donde está la actualidad de este jueves Euskaltel avanza ya, Marta Ruiz.
Aunque el gobierno, Antonio, quiera cubrir el escándalo ya conocido como el del Seagate, la información se abre camino y el futuro del ministro Ábalos se complica día a día. En COPE hemos tenido acceso a la declaración jurada de uno de los trabajadores de seguridad del aeropuerto de Barajas, en la que cuenta cómo la número 2 de Maduro pisó suelo español, a pesar de que hay sanciones europeas que lo prohíben, y da detalles del papel que jugó aquella noche Koldo García. Es el escolta de Ábalos del ministro y considerado su mano derecha, quien habría estado acompañando a esa delegación venezolana a la que se le dio cobijo en una zona VIP de Barajas. En Mediodía COPE vamos a ofrecer detalles de esa declaración jurada sobre un caso que deja muchas preguntas y una certeza, que el gobierno ha mentido una y otra vez, lo que ya debería ser suficiente para depurar responsabilidades políticas. De momento, un juez de Madrid ha ordenado a ENA no borrar las cintas de las cámaras de seguridad del aeropuerto. Ahora está por ver si el Partido Popular se persona o no en esta causa. En Mediodía COPE hemos ido hasta Alemania. Es hoy un país consternado después de que un lobo solitario de extrema derecha haya matado a 9 personas extranjeras al irrumpir a tiros en 2 locales frecuentados por la comunidad turca en Hano, muy cerca de Frankfurt. Este individuo, al llegar a casa, mató también a su madre y se quitó la vida. En Mediodía COPE hemos estado en Hano con Osvaldo Jiménez, es español, de Albacete, lleva 5 años viviendo en esa tranquila ciudad.
Pues yo estaba anoche en casa, sí que escuché pues ruido de sirenas, de helicópteros, pero claro, nadie lo relaciona con una barbarie así. Uno puede pensar, pues bueno, pues el helicóptero puede ser traslado de algún accidentado, pero claro, esta mañana al despertar me ha preguntado un amigo de España, oye, ¿te has enterado? ¿Estás bien? Y he leído el artículo y me he quedado, vamos, la verdad que sin palabras.
Volveremos a Alemania, Mediodía COPE, en un día en el que, a raíz de la operación a una violinista británica, mientras tocaba su instrumento para extirparle un tumor en la cabeza, hemos recordado la intervención similar a la que se sometió Carlos Aguilar, un saxofonista malagueño, que recordaba con nosotros que no se enteró de nada.
Y yo estaba ya intentando pues asimilar que la música pues se iba a perder y que tendría que volver a una vida un poco distinta, ¿no? Pero fueron ellos los que fueron, me parece que 2 o 3 días después, cuando me lo propusieron. Y dije, pues venga, porque si era la única posibilidad, siempre que hay que intentar pensar que si sale mal, bueno, pero por lo menos se intentó.
El doctor Arraez, al frente de esa operación, recuerda esa intervención como un antes y un después en su carrera como neurocirujano.
Realmente, pues todo aquello supuso para nosotros, en primer lugar, la satisfacción de poder ayudar a Carlos, ¿no? E intentar evitar que la intervención quirúrgica supusiera el fin de su carrera profesional como músico.
Una historia fantástica la que hemos tenido en Mediodía COPE con sus protagonistas. Y tenemos fecha para el inicio de la mesa de negociación entre Gobierno y Generalitat para el conflicto político, como así lo han denominado. Va a ser el próximo miércoles, día 26.
Tenemos la mirada puesta también, Marta, en Barcelona. De no haberse cancelado, este martes, 25 de febrero, se inauguraría el Mobile World Congress. No habrá tal inauguración, eso ya lo sabes. Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo? Bueno, pues los afectados, todos los montadores de stand, proveedores de todo tipo de productos que habían gastado ya mucho dinero, tratan de recuperar la inversión, con poco éxito, por cierto, prácticamente nulo. Y luego están los sectores cuya cuenta de resultados depende en gran parte de ese Congreso Mundial de Móviles. Son los restaurantes, los hoteles, las empresas de transporte, que la semana pasada vieron cómo se cancelaban las reservas.
Sí, toca ahora cubrir ese gran vacío y la fórmula que están encontrando pues es bajar los precios. ¿Es una buena oportunidad entonces para ir a Barcelona los días en los que se iba a celebrar el Mobile? Pues si comparamos los precios de los hoteles con los que había fijados antes de la suspensión del Mobile y sobre todo con lo que costaban hace justo un año, pues vas a encontrar ofertas bastante interesantes, sobre todo en los hoteles de 4 y 5 estrellas. Aquí es donde más se nota. Hay rebajas de hasta el 20%, aunque la media es 13 veces menos.
Bueno, los apartamentos turísticos también se nota la rebaja. Incluso en los restaurantes, donde tienen que sacar el género perecedero. Los precios los marca cada establecimiento, eso está claro. Aunque hay una iniciativa que se llama Barcelona Opportunity Week, que va a comenzar este mismo viernes con precios más baratos. Que nadie piense en gangas, pero sí en precios mucho más bajos. Y mira,
bueno,
y en este caso además literal, porque la primera noticia nos lleva a Estados Unidos, al estado de Florida. El protagonista es un inspector de viviendas. ¿A qué se dedica? Bueno, pues fundamentalmente a realizar los cálculos de reparaciones en las casas, bien en una vivienda nueva o cuando se ha hecho una venta reciente. El caso es que este inspector inmobiliario se quedó helado cuando recorría una casa del norte de Florida. ¿Qué es lo que se encontró, Marta?
Pues mira, varios frascos de los años 60 para empezar, pero claro, lo que había dentro... Pues había lenguas, sí, lenguas, y también tejido tiroides. Bueno, ya no hacían eso las lenguas, Antonio, porque estaban, pues eso, más muertas que vivas, pobrecitas. Estaban muy bien conservados. El inspector de viviendas llamó enseguida a la policía. Cuando empiezan las investigaciones, pues claro, comienzan a tirar del hilo. No había nada que les llevara a pensar que tras estas lenguas hubiera un acto criminal. La casa es propiedad de una mujer y su exmarido es un médico investigador en la Universidad de Florida. Se llama Ronald Vaughan y almacenaba estos restos para un trabajo. La investigación no prosperó, pero se olvidó allí los botes con medio centenar de lenguas.
¿Serían viperinas?
Pues eso ya no lo sabemos.
Bueno, no pero... sabemos. Qué raro este asunto de las lenguas, evidente, pero lo siguiente tampoco se da lejos, ¿eh? A ver, de alguna manera se puede entender que desde luego llamativo es.
Pues mira, lo es. Imagínate estar en la recepción de un hospital y de repente pues se acerca al mostrador una persona disfrazada de jirafa. Ha pasado en China, ¿eh?, en Sichuan, y tiene una explicación. La mujer, la que iba dentro de esta jirafa, tenía que ir al hospital para recoger unas medicinas que necesita su padre. Y ante la ausencia de mascarillas para protegerse del coronavirus, pues a esta mujer no se le ocurre otra cosa que ir a comprar un disfraz para protegerse. Y se ve, Antonio, pues que no había otro, o a lo mejor era el que mejor le cuadraba a esta señora, y se disfrazó de jirafa. De verdad, el vídeo merece mucho la pena porque te vas a echar unas risas, ¿eh? Ves a la mujer, ella tan digna, vestida de jirafa, llegando a ese mostrador y llevándose su bolsita con sus medicinas y todo el mundo mirándola, porque pues no es habitual contarte una jirafa.
El talento y el ingenio chino llevado hasta el extremo. No tengo mascarilla, pues me disfrazo de jirafa y está. Bueno, muchas celebrities tienen fama de ser complicadas. Lo de ser un personaje público, el centro de atención de todas las miradas, no pocas veces, Marta, pasa factura, ¿eh? La siguiente historia tiene que ver con un actor de sobra conocido en Hollywood.
Hombre, más que conocido, diría yo, Antonio, pues un icono. This is bigger than anyone realizes. They are among us. Bueno, este es Al Pacino y aquí le escuchamos en el tráiler de su última serie, Hunters, pero no vamos a hablar de eso, de sus éxitos cinematográficos, sino de las razones que le han llevado a quedarse compuesto y sin novia. Las ha contado su última pareja, una actriz que se llama Meital Dohan, y es la que ha dicho que ha dejado a Al Pacino por ser mayor y tacaño.
Lo de mayor, bueno, no parece justo porque se llevan 36 años de diferencia. Y eso digo yo que ya lo sabría ella, ¿no? Desde que empezaron a salir hace 2 años. Eso de tacaño, que me da que la cosa va por ahí, que es el motivo principal, eso ya es otra cuestión.
Bueno, ¿de qué se queja Meital, esta mujer? Pues que en los 2 años de relación que ha tenido con Al Pacino, pues este solamente le ha regalado flores. Al mismo tiempo, dice que ha sido un honor compartir estos 2 años con Al Pacino y que le sigue queriendo y apreciando. Vamos, que le ve más como un hermano que como otra cosa. De todas maneras, no creo que tarde mucho Al Pacino en encontrar compañera porque tiene un buen historial de parejas, ¿eh?, este señor.
Mira que sí lo tiene. Antes de Meital, el actor estuvo 10 años con la actriz Lucía Solá, 36 años más joven que Al Pacino, que por cierto, no es ningún niño, ¿eh?, está a punto de cumplir los 80.
Pues ahí lo llevas.